4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y a esta hora contamos que cerca de 16.000 migrantes han llegado a España en pateras en lo que va de año. Son los últimos datos del Ministerio del Interior. Esto supone casi 600 personas más que el año pasado. Canarias sigue siendo la comunidad que contabiliza más llegadas. De hecho, no descartan que la situación empeore. Desde el gobierno autonómico advierten de una importante llegada de menores migrantes y refugiados a sus costas en las próximas semanas. Silvia Martínez.
Lamentan que esperan recibir una llegada importante de menores, mujeres y familias migrantes y refugiadas al archipiélago en las próximas semanas. Así lo han confirmado la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, tras mantener una reunión sobre este tema con los representantes de España en ACNUR, la Agencia de la Unión Europea para los Refugiados. Es un colectivo, dicen, especialmente vulnerable, en el que las necesidades de protección internacional pueden ser mayores que en el caso de los adultos. Según datos de la Consejería, en lo que va de año, han llegado a las islas un total de 186 pateras y cayucos, en los cuales viajaban 1.500 menores no acompañados, 1.483 niños y 115 niñas. Además, se registraron 13 menores desaparecidos y 5 perdieron la vida. Por ello, el Gobierno de Canarias pide una mayor colaboración entre comunidades.
Y en lo que va de año, 37 mujeres han fallecido a manos de sus parejas o exparejas en España. El último caso es el de una vecina de Motril, en Granada, de 39 años, que murió asfixiada. El Ministerio de Igualdad acaba de confirmar los hechos como crimen machista. En un inicio se vinculó la muerte con un accidente de coche en el que viajaba el marido de la víctima. No constaban denuncias previas. Y en el Día de la Independencia de Ucrania, el Ministerio de Defensa del país agradece el apoyo militar de España a ritmo de flamenco. A través de un vídeo que ha difundido en Twitter, el gobierno de Zelensky nos agradece la ayuda. España ha sido un amigo incondicional para Ucrania. Se puede leer en letras rojas con un fondo de música flamenca y fotografías de Madrid, de comida típica española o la foto de Pedro Sánchez abrazando a Volodymyr Zelensky en su visita a Kiev. Y contamos también que se siguen pronunciando en contra de Luis Rubiales, Manuel Ráez.
Pues sí, porque el primer organismo que se ha pronunciado hoy ha sido la FIFA, que le ha abierto un expediente por violar los artículos 13.1 y 13.2 del Código Disciplinario. El segundo, la Asociación para Mujeres en el Deporte, que ha denunciado el caso con otro comunicado en Twitter. Y el último de ellos, Isco, el jugador del Betis, que ha dicho: si no fue consentido, yo creo que es un abuso de poder y le mando todo mi apoyo a Jenny Hermoso. En el FC Barcelona han recibido la mala noticia esta mañana de la lesión de Pedri en el recto anterior del muslo derecho, lo que le apartará 5 o 6 semanas de baja, según Elena Condis. Y en Fórmula 1 hoy ha hablado Fernando Alonso a la vuelta de vacaciones. Carlos Miquel.
En Silverstone hemos tenido muchos datos para analizar de todo el mes de julio, que fue muy intenso y que fue justo cuando perdimos un poco de prestaciones, ¿no? Entonces intentamos analizar todo. Es cierto que los rivales también han mejorado mucho y todo se ha apretado, pero bueno, creemos que tenemos una idea de cuáles son nuestros puntos débiles, de cuáles son los puntos fuertes, y esta segunda parte de año va a ser importante preparar el coche del 2024, confirmando todas estas teorías que por ahora solo son teorías.
Bueno, hay que recordar que este fin de semana es el Gran Premio de Zandvoort, el Gran Premio en el país de Max Verstappen, en el que vuelve a ser favorito para el Gran Premio, pero que todos los coches, tanto Aston Martin como Ferrari, han conseguido mejoras, y a ver cómo vuelven. En atletismo, esta mañana doble oro en los Mundiales de Budapest para Álvaro Martín y para María Pérez en 35 kilómetros marcha.
Sigues en la tarde de COPE. Y ha muerto Evgeny Prigozhin, el líder ruso del grupo de mercenarios Wagner. El avión en el que viajaba se estrellaba en la región de Tver, al norte de Moscú. Se ve perfectamente en un vídeo del que estamos escuchando el sonido como un avión efectivamente cae en picado desde el cielo y se estrella, ¿no?, al llegar al suelo. En ese avión viajaban 3 tripulantes y 6 pasajeros, y entre ellos estaba la plana mayor de esta milicia mercenaria, entre ellos también el número 2 del grupo Wagner, Dmitry Utkin. Wagner El propio grupo de mercenarios les ha dado por muertos, aunque faltan, eso sí, las pruebas que lo demuestren. Lo cierto es que haya sucedido 2 meses después de que intentasen un golpe de Estado en Rusia, pues hombre, hace que todos pensemos más o menos lo mismo, ¿no? Por mucho que sea muy difícil de demostrar qué es lo que ha podido pasar realmente, ¿no?, en este vuelo. Te recuerdo esa rebelión, efectivamente, hace 2 meses, de Prigozhin, que llevó los tanques a 300 kilómetros de Moscú, a 300 kilómetros del Kremlin. Hasta allí llegó y en ese momento se paró y dio marcha atrás. Bueno, la propia milicia señalaba en sus redes que el avión así había sido derribado por la defensa antiaérea rusa, mientras otras hipótesis indican que el accidente ha podido ser provocado desde dentro del avión, con algún explosivo que viajaba en ese avión. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, no duda de que la muerte de Prigozhin es obra directa de Putin.
No sé exactamente qué pasó, pero no me sorprende. No hay mucho que esté sucediendo en Rusia que no tenga Putin detrás.
Y es que ya conocemos lo que opina Putin sobre los que considera enemigos o traidores.
Esos que preparan y organizan rebeliones militares, que se alzan con armas contra sus camaradas, traicionan a Rusia y responderán por ello.
Podemos hacer un repaso rápido de esa lista negra de Putin, que desde luego ha ido en aumento a lo largo de los años. De todo, opositores políticos, periodistas, militares, espías, muchos de ellos, muchos han muerto asesinados o de repente en lo que parece una muerte accidental, pero que no tiene explicación. Fue el caso del líder opositor ruso Boris Nemtsov. Recibió 4 disparos por la espalda. De la misma manera acabaron muertos también años después el gobernador de Magadán, del extremo oriente ruso, también una abogada en derechos humanos, políticos, periodistas, todos muy críticos con el Kremlin. No solo los disparos terminaron con diferentes opositores de Putin. Otro método conocido es el envenenamiento. Muy sonado fue el intento de asesinato del exespía ruso Alexei Skripal en 2018. No sé si recuerdas el caso, es posible que sí, ¿no? Apareció junto a su hija en un estado catatónico en la localidad británica de Salisbury. La policía pidió incluso a la población ayuda para localizar a los sospechosos.
Both suspects are approximately 40 years old. They are both Russian nationals and they were traveling on Russian passports.
Hablaban de sospechosos de unos 40 años y de nacionalidad rusa que viajaban con pasaporte ruso y pedía eso, la colaboración de la población por si los habían visto. Y luego está el caso de Viktor Yushchenko, el expresidente de Ucrania, que fue envenenado con dioxina durante la campaña electoral de 2004. Y los efectos le dejaron marcas en la cara de por vida. Cuando le preguntaron si Putin estaba detrás, esto es lo que contestaba.
Tengo una respuesta para eso, pero no puedo decirlo.
El veneno también corrió por las venas del principal opositor, Alexei Navalny. Navalny actualmente está condenado a 19 años de cárcel acusado de extremismo. Ahora, la muerte del líder de los mercenarios de Wagner, pues como decimos, hombre, lo más raro es que sea una muerte accidental. Que Prigozhin haya protagonizado hace solo 2 meses esa rebelión militar contra el Kremlin podría estar claramente detrás de la causa de su muerte.
No teníamos por objetivo derrocar el régimen existente, ni las autoridades legítimamente elegidas. Nos dimos la vuelta para no derramar la sangre de soldados rusos.
¿Y qué análisis hacen de esta muerte, de lo que está pasando en Rusia, de lo que allí se dice? Pues las personas que viven en Rusia y que analizan habitualmente pues las políticas de Putin. Vamos a saludar a Elena Bogus, es socióloga en Rusia. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bien. ¿Ha sido una sorpresa la muerte de Prigozhin?
No, para nada. Muchas personas, los políticos, expertos, sociólogos, etcétera, se asombraron cómo quedó vivo y cómo no fue liquidado inmediatamente después de este motín. Cuando Putin dijo que son traidores de la patria, etcétera, etcétera, aunque no dijo su nombre, pero estaba claro quién encabeza el motín. Entonces, mucha gente se asombraba cómo quedó vivo y algunos suponían que esto significa que tiene alguna fuerza, que a lo mejor tiene algunos secretos y tiene que Putin no quiere que revelara y que tienen que llegar al acuerdo, etcétera, etcétera. Pero bueno, pasó lo que pasó.
Pasó lo que pasó 2 meses después de esa rebelión y de que los tanques del grupo Wagner llegaran a pocos kilómetros de Moscú. Hubo una retirada y en aquel momento, efectivamente, Elena se nos contó que se había llegado a un acuerdo, que Prigozhin había firmado un acuerdo con Putin para que le permitiera salir del país, ¿no? ¿Nunca creísteis en Rusia que este acuerdo se iba a respetar? ¿Putin no respeta sus acuerdos?
No, eso sí. Yo creo que nadie hace mucho tiempo, hace muchos años, no cree en todo lo que dice Putin, porque, bueno, hay muchas pruebas. Cuando primero dice una cosa, después otra cosa. Primero dice que el Crimea es ucraniano y nosotros no tenemos nada que ver ahí. Después todos saben lo que pasó y así, bueno, hay decenas de testimonios cuando dice una cosa y hace otra cosa. Además, como Prigozhin desafió a Putin, a pesar de que Prigozhin tampoco dijo alguna vez que está en contra de Putin, pero él criticaba mucho el ejército y Putin es comandante en jefe del ejército. Así que la historia de nuestro país nos muestra que Putin no perdona a los traidores, no perdona a sus enemigos.
Pero Prigozhin conocía muy bien a Putin y desde hace muchos años. Se supone que no debía confiar, ¿no?, en la palabra de Putin y que habría tomado todas las precauciones. ¿Qué ha podido ocurrir?
Sí, mira, pasó una cosa rara y yo creo que todavía no podemos juzgar, no podemos decir, mira, pasó esto, porque anoche hubo una gran discusión entre los expertos rusos, entre los políticos y, bueno, en general, la gente en las redes sociales, y más de la mitad suponieron que esto fue un espectáculo hecho por Prigozhin para imitar su muerte y esconderse con uno de tantos sus pasaportes en algún país del mundo. Esto nadie lo puede comprobar, nadie lo puede negar. Y tal vez algún día vamos a saber si fue verdad o no. Pero sí, efectivamente, me parece una cosa rara que un hombre así, que era el jefe de una compañía militar, voló en un avión con dos de sus suplentes, con la persona más cercana, que es Utkin, que es uno de los creadores de Wagner. Entonces, hay muchas cosas raras que todavía no se explican.
Es decir, que esta es una posibilidad que no deberíamos descartar, en tu opinión, Elena.
Sí, no debemos. Yo no puedo afirmar que es así. Yo creo que lo más probable es que está muerto, pero no se sabe. No lo podemos confirmar porque incluso si van a identificar el cuerpo y decir que sí es él, volvemos a lo que ya hemos dicho, nunca podemos creer a 100% a lo que nos va a decir Putin, etcétera. Y bueno, suponiendo que Prigozhin durante muchos años era una persona muy cercana a Putin, es raro que Putin hasta ahora ni siquiera expresó condolencias a las familias del Prigozhin y otras personas que han muerto. Esto, la verdad, que se ve un poco feo y un poco raro.
Hay, por lo tanto, muchas incógnitas en lo que ha sucedido, pero lo que es cierto es que, en cualquier caso, ahora mismo el grupo Wagner está descabezado. no tiene a su líder y tampoco a los que eran sus sucesores naturales, puesto que todos iban aparentemente en ese avión. ¿Qué pasa ahora? ¿Se sabe qué puede pasar ahora con este grupo, con los efectivos de este grupo, con la capacidad militar que tenía también el grupo Wagner?
Mira, yo pienso que esto quedó claro hace 2 meses, cuando declararon que el grupo Wagner ya no existe. El grupo Wagner son los mercenarios. Y a pesar de que sí, allí hay algunas personas muy fieles personalmente a Prigozhin, etcétera, si hablamos en general, son mercenarios y van a combatir con cualquiera quien les va a pagar. Así que pueden tener varias opciones. Algunos pueden entrar al ejército. Además, en Rusia hay varias compañías militares privadas. Pueden entrar ahí, pueden jubilarse. Puede ser que va a quedar un fragmento que va a seguir haciendo las cosas en África, en alguna otra parte del mundo, etcétera. Lo que sí está claro que se va a fragmentar y no va a participar como un grupo en la guerra con Ucrania, etcétera. Pero va a quedar como un mito.
Como un mito, dices.
Sí, como un mito va a quedar este grupo y va a quedar Prigozhin, porque para algunas personas, bueno, yo supongo que Prigozhin no tiene muchos partidarios en el país, pero los partidarios de ideas de él son superpatriotas que consideran que habría que ser más fuerte en Ucrania, que habría que aniquilarlo como el país, etcétera, que consideran que Putin es demasiado blando y probablemente Putin está poniendo en su lugar a este tipo de gente. Esto es una cosa. Otra cosa es que muchos se dieron cuenta cómo saludaron a las tropas de Prigozhin en Rostov, en otras ciudades donde entraron, porque Prigozhin dijo muchas cosas que son ciertas. Él criticó la corrupción en el ejército, mala administración, etcétera, etcétera. Y esto impresiona a la gente. Así que, y como dijo que era una marcha de justicia hacia Moscú, la verdad que mucha gente está tan cansada de Putin que estaban dispuestas a cualquier cambio, aunque sea Prigozhin, Diablo, cualquier otra cosa. Pero yo creo que lo más importante de lo que pasó ayer es lo siguiente. Bueno, nadie tiene dudas que esto no fue un accidente casual, que no fue, no importa qué va a decir la investigación. Suponer que una persona como Prigozhin va a morir por, no sé, un error del piloto, etcétera. Además, todos veían que el avión se estalló en el aire. Entonces, o fue derribado con un misil o tuvo una explosión, o fue una explosión adentro. Entonces, esto es un señal a todos que quieren desafiar a Putin. Y yo creo que esto es una de las consecuencias más importantes. Que Putin recordó que él todavía tiene fuerza y que va a castigar a todos los traidores.
Pues es el análisis muy, desde luego, preciso de Elena Bogus sobre lo que ha sucedido con la muerte de Prigozhin. Bueno, con esas dudas, por decirlo así también, con respecto a esto, a ver si, iba a decir, a ver si la investigación aclara algo, pero ya ha quedado claro, Elena, también que es difícil que cualquier tipo de investigación nos aclare algo más de lo que ahora mismo ya sabemos. Es decir, el misterio probablemente continuará, pero en cualquier caso lo que ha sucedido ya le vale a Putin para reafirmar esa fuerza, ¿no?
Sí, claro. Lo que quedó claro después del motín, que Prigozhin ya no es una persona que importante que va a participar en la política rusa. como no llevó este botín hacia el final lógico, de repente se paró y dijo, ah, ya, es suficiente, espero que me entendieron, pero parece que no lo entendieron tal como pensaba, tal vez se sobreestimó, etcétera. Pero porque antes de esto, cuando él empezó a desafiar abiertamente al ejército, a Putin, etcétera, muchos suponían que sí, que él puede ser una figura importante en la política rusa, incluso presentarse en las elecciones presidenciales del año que viene, etcétera, etcétera. Bueno, ahora todas esas ilusiones están descartadas. Como figura política, Prigozhin ya no existe. Y si tiene alguna importancia que de repente va a aparecer alguna vez en otro país con otro nombre, no sé, yo creo que eso ya no importa mucho.
Desde luego. ¿Y Putin ahora mismo es un hombre fuerte realmente en Rusia?
No, no. Yo creo que no. Yo creo que hace tiempo que Putin no es un hombre fuerte. Porque hace unos 4 años, yo creo, los centros de investigación sociológica dejaron de monitorear su popularidad porque empezó a caer. Ahí depende mucho cómo haces la pregunta. Entonces, ya la persona no puede estar en el poder más de 20 años y además meterse en una aventura como la guerra en Ucrania. No, Putin no es fuerte. Hace mucho que están hablando que hay mucho descontento entre las élites rusas, tanto en el nivel superior como a nivel de las regiones, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que tal vez todavía no es demasiado débil para que alguien se atreva a hacer algo en contra de él. Y pues ahí vamos a esperar. Hace tiempo hay los rumores que Putin tiene cáncer y está por morir, tiene dobles, etcétera. Bueno, de eso yo tampoco puedo opinar porque no tengo fuentes confiables para decir si es verdad o no es verdad. Pero eso creo que no tiene mucha importancia porque políticamente ya se está debilitando. Y pues esta explosión del avión con Prigozhin es una muestra que él trata de mostrar que no, que él todavía puede decir su palabra, que no hay que descartarlo, etcétera, etcétera.
Elena Bogus, socióloga en Rusia, muchísimas gracias por atendernos y por este análisis de lo sucedido con ese avión en el que viajaba Prigozhin y también con la situación de Putin ahora mismo en Rusia. Gracias, buenas tardes.
Gracias, hasta luego.
En la tarde es momento a las 5 y 23 minutos de acercarnos a Línea Directa, Rosa Rosado.
Sí, Pilar, porque hoy toca hablar de los hadas de los coches, que son los asistentes de conducción que aumentan la seguridad vial, el aviso de colisión, el control de mantenimiento de carril, el sistema de detección de peatones o el aviso de ángulo muerto, entre otros. Y si tu coche tiene alguno de estos hadas, ahora Línea Directa te premia con un precio imbatible en tu seguro. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado.
Bueno, lo de poder dormir ha sido difícil estas noches en plena ola de calor, porque vaya temperaturas mínimas que hemos llegado a tener en prácticamente toda la península, bueno, y en las islas ha sido una ola de calor muy intensa. Decías, Rosa, los grados de Zaragoza estas noches también, que sí, eran 28 o 30 grados, pero sí. Bueno, Madrid también y incluso, yo que sé, en otro tipo de provincias como Zamora, Orense, también la temperatura ha sido altísima. En Bilbao lo hemos comentado, en Burgos, que nos lo decía una oyente, en Logroño hoy también tienen un calor espantoso, calor por el día y calor por la noche. De todo momento vamos a averiguar cuánto nos cuesta, ¿no?, estos días de ola de calor tener encendido el aire acondicionado. Si además tienes la suerte de tener instalado el aire acondicionado, pero claro, seguramente estás poniendo el aire más que nunca, ¿no?, más horas que nunca, y hay que hacer cuentas también. Bueno, pues eso será en un momento, pero mientras tanto queremos saber cómo te las has arreglado estos días. Es decir, si le has echado imaginación, si has buscado alguna manera especial de dormir. ¿Qué has llegado a hacer para combatir el calor, ¿no? Pues es lo que preguntamos a la gente hoy. ¿Qué dicen, Rosa?
Yo creo que hemos hecho ya de todo, porque hay gente que pone la habitación patas arriba cuando llegan los calores.
Hola, buenas tardes, gente. Pues la verdad es que yo, en verano, cuando empiezan las calores, desarmo mi habitación entera. Yo pongo la cama debajo de la ventana, una mesilla por un lado, otra por otro, y todo fresco que entras para mí. Pero también he de decir que este año he tenido que ponerme de vez en cuando el ventilador, porque es que el fresco que todos los años he tenido que taparme todos los días hasta el cuello, me tapé anoche. Lo que el año pasado y el otro me tapaba todas las noches. Pero en fin, una ducha fría por la noche, aunque en mi grifo sale ardiendo la jodida, la dejamos correr hasta que sale un poquito templado. Y ya la dormí con el ventilador y el aire de la ventana. Buenas tardes, gente.
Bueno, lo recomendable es una ducha de agua tibia antes de meterse en la cama, no fría, ¿eh?
Es verdad.
Dicen. Claro,
es
no fría del todo, sino más bien tibia. Y también
tal y como sale del grifo para esta oyente, porque dice que sale caliente, bueno,
sí,
caliente
pero
tampoco
es que
será.
En mi casa igual, de tú pones abres el grifo frío para fregar los cacharros y sale agua caliente.
Mira, eso que te ahorras de calentador para fregar.
No, desde luego.
¿No, no digo que de todas formas esta oyente debe vivir en alguna zona de sierra, porque dice normalmente me entra fresquito por la ventana y es verdad que este año ni ha entrado fresquito.
O de costa también. La brisa también.
Es verdad.
Bueno, dicen que funciona colocar una botella congelada o una bolsa de hielo enfrente del ventilador para que el aire salga más fresco. Eso habría que probarlo. Igual también funciona. Pero bueno, que no tienes aire ni tienes ventilador, pues mira lo que hace José Luis.
Buenas tardes, gente. Mira, lo que he hecho yo ha sido, pues, que estas noches que paso ahí, como no tengo ventilador ni tengo tampoco aire acondicionado, he humedecido una toalla bastante y me la ha puesto encima. Bueno, pues de esa manera he conseguido dormir normalmente de 12:30 a 6:00 a.m. Así que voy aguantando ahí el tirón y ya está. Quien quiera que lo pruebe, toalla humedita, te la pones encima. Cada uno que lo practique y que lo adapte a su condición. Un saludo.
De todas formas, a estos extremos estamos llegando, porque yo de entrada, o sea, dormir con algo mojado encima me parece imposible. O sea, yo no, o sea, tengo que estar muy asfixiada, ¿eh?
Porque yo, con una toalla no he probado, pero sí que
¿sí?
Mojo las, echo un poquito de gotas en la cama y a veces también cojo el agua y con el fififius te echas entera.
¿Con el fififius?
Exactamente, el fififius, ahí, un pulverizador y te refresca un poco y bueno, al menos puedes dormir un rato hasta que te vuelve a dar el calor.
Bueno, con el pulverizador todavía, pero
claro, así, con el pulverizador.
La toalla totalmente mojada, en contacto con la piel.
Oye, pues fíjate, a este oyente le funciona. Sí, y sí. Si duermes con antifaz, porque no tiene más remedio que tener la ventana abierta o con tapones o lo que sea, mira, este otro oyente ha encontrado un interesante remedio.
Buenas tardes, gente. Yo la ola de calor la llevo mal, como tenéis que dormir, con la ventana completamente abierta. Yo lo que hago es el antifaz, lo mojo, pero bien mojado, y luego, cuando te lo pones con el ventilador que lo tengo en el techo, si está de... todas las noches me duermo, pero vamos, aunque tienes un poco de calor, me duermo enseguida. Me empapo bien, los ojos bien empapados. Y el antifaz que esté bien, bien, bien mojado, ¡buah! Ni un problema.
Bueno, pues oye, mira, a lo mejor hay que probar esta...
Hombre, fresquito, si cualquier cosa que tengas fresquito alrededor, yo creo que te ayuda un poco a conciliar el sueño, claro.
De todas formas, lo de dormir con antifaz es que yo no me acostumbro.
Yo tampoco, pero bueno, cuando mete más remedio. No, porque yo me... a mí la luz del sol, cuando entra por la ventana, no me molesta, pero hay gente a la que sí.
Sí, no, hay gente que duerme antifaz, con antifaz, con tapones, claro, con todo, es cierto.
Claro.
Bueno, mojar el antifaz y ponértelo así ya mojado, bien empapado, encima de los ojos, que dice que refresca mucho. Qué bueno. Bueno, sí, estamos en una ola de calor especialmente dura. La verdad es que yo creo que es la peor de las cuatro que hemos tenido este verano. Y bueno, pues los oyentes pues están buscando alternativas, ¿no?, para pasar este calor como pueden. Nos las están contando. Nos las estáis contando y queremos más, por favor. En @latardecope
en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-0602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
21 etapas,
9 comunidades autónomas,
10 finales en alto,
colosos como el Tourmalet o el Angliru.
Les queda 1,5 kilómetros para coronar.
Llega la vuelta y en COPE lo tenemos todo preparado para contártelo.
Con el mejor equipo,
con Óscar Pereiro,
Luis Pasamontes,
Jesús Alañá,
Quique Iglesias,
Alberto Arauz,
con Eri Frade.
Y ojo que me estoy empezando a ilusionar porque...
Sigue la última hora en COPE y la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Del 26 de agosto al 17 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Con Eri Frade.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Descubre el máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Para ir haciendo boca, ¿qué te parece un jamón de cebo 50% raza ibérica a 99 euros? Me parece que te vas a poner a ver tutoriales para aprender a cortarlo de una vez. Así son las ofertas límite en El Corte Inglés, del 24 al 27 de agosto en tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Últimos días para llevarte 2 gafas más por 1 euro más con Chinchin de Oflelu. Y ahora aprovecha y paga hasta en 2 años sin intereses ni comisiones. ¿Lo has oído bien? 2 gafas más por 1 euro más hasta el 3 de septiembre. Solo con Chinchin de Oflelu. Ver condiciones en óptica.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casal súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo,
el espectáculo que dan Paco, Pepi Lamar.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en la Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues el calor sí que estamos sufriendo todavía en esta cuarta ola de calor de este verano de 2023 y que, bueno, pues ha llevado los termómetros por encima de los 40 grados o rozándolos en buena parte de España y las temperaturas mínimas que la verdad es que están en los 24, 25 grados y de ahí para arriba, es decir, 28, 30 grados incluso por la noche, lo que hace realmente imposible dormir. Estamos hablando contigo que nos escuchas, con la gente hoy, de cómo lo estás consiguiendo, ¿no? Porque verdaderamente son temperaturas muy altas, muchos pues al final estamos haciendo lo que llevábamos años sin hacer o que no habíamos hecho nunca, que es realmente tirar a tope de los ventiladores y sobre todo del aire acondicionado. Si, bueno, pues en su momento ya lo pusimos en casa, hicimos esa inversión o tenemos la suerte, ¿no?, de tenerlo, pero es inevitable pensar, y vale, ¿y esto cuánto me va a costar? Porque al final es que estoy tirando de aire acondicionado prácticamente todo el día y no solo todo el día, toda la noche. Porque es que si no, es imposible. Vamos, yo ya lo he dicho antes, yo no recuerdo hace 3 o 4, 5, 10 veranos la necesidad de, durante periodos muy largos, de un día y otro, necesitar el aire acondicionado para dormir toda la noche. También es verdad que depende de la temperatura a la que lo pongas, pero no sé. Y es la situación en la que nos estamos encontrando muchos. Y claro, una cosa es tener la suerte de poder disponer de aire acondicionado y otra es ver cómo el contador de la luz pues corre y sube y pensar en cómo va a llegarnos después esa factura. Oye, porque es que tampoco lo sabemos calcular. Porque claro, si yo te digo que hoy el precio del megavatio hora es de 130 euros, pensarás, pues está caro. No está como el año pasado por estas fechas, gracias a Dios, que fue horroroso, pero está caro. Pero claro, ¿sabrías traducir esto en los euros que supone, pues eso, tener puesto el aire acondicionado en casa o todo el día o toda la tarde? Bueno, si teletrabajas ya ni te cuento. O por la noche también, toda la noche, porque si no es imposible dormir. Pues yo desde luego no sé hacerlo. Y eso es lo que vamos a intentar, aunque sea de forma aproximada, hacer en los próximos minutos. Es decir, en concretar los números, los euros. Jesús María Según es director comercial de la asesoría energética Switching Consulting. Hola, ¿qué tal, Jesús María? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, y buenas tardes a todos los oyentes de la tarde en COPE.
La mayor parte de nosotros, bueno, pues sabemos eso, a cuánto está la luz cada día, porque lo vamos contando en los medios de comunicación, pero 130 euros megavatio hora, y decimos, mira, hoy está más cara que ayer, o mañana baja, tal, pero no sabemos en qué se traduce de verdad eso en la factura. Y sobre todo ahora, con esta ola de calor, ¿en cuánto dinero nos está suponiendo lo mucho que estamos tirando del aire acondicionado? Y queremos que con tu ayuda nos podamos aproximar a hacer un cálculo, ¿no? ¿Existe una fórmula realmente para poder calcularlo?
A ver, yo sé que hay algunos titulares claves para entender un poco lo que está sucediendo con la energía en esta ola de calor. Mira, en lo que llamamos de ola de calor, la electricidad en mercado diario ha subido un 40%. Es decir, si hace una semana, 8 días, el mercado diario de la electricidad, el que todos pagamos, todas las tarifas reguladas de la mayor parte de hogares de España pagan, estaba en torno a 95 euros megavatio. Uh-huh. A día de hoy, tú lo has dicho muy bien, está a unos 130 euros megavatio hora. Eso es un 40% más caro. ¿Y por qué está un 40% más caro? Pues porque desde que empezamos esta ola de calor, la energía consumida en España es un 40% más. Es decir, la demanda nacional de electricidad para satisfacer las necesidades de refrigeración de hogares e industrias españolas es un 40% más, que se dice pronto. Si estábamos en 27.000 megavatios hace 8 días, estos días superamos con creces los 37.000. Entonces, a más necesidad de electricidad, más necesidad de fabricar electricidad, para que todos los escuchantes lo comprendan. ¿Cómo se fabrica esa electricidad? Pues tenemos la suerte en España de que cada vez hay mayor potencia fotovoltaica instalada y entonces, ahora mismo, mientras estamos hablando, el 40% de la electricidad consumida en España viene de las placas fotovoltaicas instaladas. El 40%. Eso es una cifra muy grande, sobre todo en verano, cuando casi no hay viento, no hay hidroelectricidad. Entonces, España tiene la suerte, y yo creo que la vamos a tener todavía más, de tender a esa autosuficiencia energética nacional. Y eso se consigue en parte y en mucho con las energías renovables. ¿Cómo se traduce eso en el bolsillo diario de los oyentes? Voy a ser muy claro. Cada hora de aire acondicionado puesto está en torno a 20 céntimos. Porque un aire acondicionado normal, medio, consume un kilovatio a la hora. Pues si lo multiplicamos un poco por todas estas cifras que estamos dando del megavatio hora, da que cada hora 20 céntimos. Cada día, pongamos que un oyente de la cadena COPE lo tiene 24 horas enchufado, pues unos 5 euros al día. Evidentemente, eso es mucho. Si tuviéramos un aire acondicionado todo el día puesto, 5 euros. Si está la ola de calor 5 días o 15, pues te puedes ir perfectamente a que vas a tener un sobrecoste por de 50 o 60 euros al mes, que casi casi duplicaría la factura normal de un hogar español del mes de agosto.
Vale, o sea que estamos hablando, dices, de unos 20 céntimos a la hora. Entiendo la hora. Que con... Claro, pero variará mucho también, como tú bien dices, de a cuánto esté ese día el megavatio hora. Claro, estamos hablando de que esté como hoy, por ejemplo, a 130 euros.
Sí, más o menos.
Más
sí,
o menos, vale.
Así es, estaríamos hablando de los precios de la ola de calor.
Vale.
Ojo, no olvidemos que los precios de la ola de calor están en torno a 130 euros megavatio hora. Antes de la ola de calor estaban por debajo de 100, me refiero. Que aunque el verano siga y haya que poner los aires acondicionados, igual no estamos hablando de 20 céntimos la hora y estaríamos hablando de 15 céntimos la hora.
Vale, y una cosa, Jesús María, ¿de qué tipo de aire acondicionado estamos hablando? Y me explico, porque a lo mejor hay viviendas que tienen una especie de, o ya había una preinstalación de aire acondicionado, tienen un aparato de aire acondicionado, ¿cómo decirlo?, centralizado, y a lo mejor, bueno, pues ese aire, ese aparato de aire, es para toda la vivienda.
Eso sería un poquito, consumiría un poquito más. Estos cálculos están hechos
para un aparato.
La típica vivienda que tiene un aparato de 3.000 frigorías aproximadamente.
Comprendo, es decir, en los aparatos que hemos ido colocando, por decirlo así, en aquellas viviendas que antes no tenían ese aire acondicionado, entonces...
El salón, o en el pasillo.
Eso, hemos puesto uno en el salón, uno en la cocina, bueno, depende, cada uno, pues, a lo mejor, dependiendo de las necesidades de la casa, de la orientación de la casa, de si ha querido invertir más o menos dinero o ha podido, pues ha puesto más aparatos de esto, ¿no? Entiendo que este precio es por cada aparato. Es decir,
por cada aparato. Si tenemos dos, tres un aparato centralizado que evidentemente tiene mayores dimensiones y potencia, pues en lugar de estar hablando de 20 céntimos a la hora, estamos hablando posiblemente de 50.
No solo eso, porque estoy pensando, por ejemplo, imagínate que es una familia y simplemente a lo mejor tiene... el salón donde a lo mejor está toda la familia reunida, pero a lo mejor en la cocina hace muchísimo calor y tienes también tu aire acondicionado que lo pones no siempre, pero a determinadas horas, pero a lo mejor por la noche pues hay tres dormitorios, el del matrimonio y dos dormitorios de niños.
Así es.
Que a lo mejor tienes un aparato en cada uno y están puestos pues porque realmente no se aguanta el calor. Ya estamos sumando,
porque estamos
hablando de 5 euros al día por cada aparato. Vale que a lo mejor no lo tengamos puesto todo el día, pero oye, te pones a sumar.
Exacto, se puede llegar, imaginémonos, de hogares que por las circunstancias que sean puedan o quieran tener instalado el aire acondicionado todo el día, pues claro, se estaría produciendo un sumatorio de aparatos. Aunque yo creo y confío mucho en la capacidad de economizar de los españoles, que todo el mundo nos estamos comportando de la forma más eficiente que podemos, ¿no?
Y por la cuenta que nos tiene también. Hablando de eficiencia también, deberíamos a lo mejor hablar de a qué temperatura no deberíamos tener o poner ese aire acondicionado, Jesús María, para ser más eficientes.
Mejor. Cuanto más alto, mejor. Eso es así. Aunque nos parezca que está refrigerando poco, pero en estas olas de calor, pues hablar de 25 grados, 26 grados incluso, para que la máquina también trabaje a un rendimiento que no la haga sufrir demasiado y que no esté continuamente con el compresor activado y gastando tanto, pues lo mejor es unos 26 o 25 grados. Eso es lo que viene recomendando no solo yo, sino incluso el IDAE, el Instituto para el Ahorro Energético de España, que son las cifras que arroja, ¿me acuerdo?
Y que ya sería suficiente, por ejemplo, para estar, de una manera mucho más cómoda o para dormir incluso, porque se puede es dormir a 30 grados como están algunas habitaciones, efectivamente, porque por mucho que abras la ventana, no hay manera porque
Dime. En el centro de las grandes ciudades, ¿no?
Exacto.
O Madrid o Barcelona, Zaragoza o Valencia, o Sevilla, donde a lo mejor, pues, en un bloque de viviendas o en unas calles que tienen menos corriente de aire, pues se produce ese efecto isla de calor donde no es tan fácil ventilar por la noche y los oyentes ya lo saben.
Jesús María, y otra cuestión, claro, hablando de esa eficiencia, y como tú dices, todos utilizamos al final el sentido común, ¿no?, para ser más eficientes. Sí. Y también para gastar menos, las cosas como son. Si tenemos una casa, por ejemplo, con orientación sur, que pega el sol que no veas, y aunque tengamos el aire acondicionado puesto, lo lógico es que utilicemos otro tipo de pantallas, por decirlo así, para impedir en la medida de lo posible, ¿no?, que entre mucho sol, no sé. Aparte de las persianas, entiendo que todos los toldos que podamos, es decir, que todo esté lo más cubierto posible.
La mayor parte de escuchantes españoles nos hemos criado con madres, padres, abuelos, abuelas, tíos, tías, que son más mayores que nosotros, ¿verdad? Y entonces, seguramente todos recordaremos, y yo especialmente lo recuerdo en estas olas de calor, cuando mi abuela, mi madre, mis tías y tal, decían que durante las olas de calor, a bajar bien la persiana, a correr las cortinas, a tener los toldos puestos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuantas más capas pongamos delante del sol, se produce un efecto de acolchamiento frente al calor. Es decir, las ventanas bien bajadas, los toldos exteriores si se tienen totalmente puestos, cortinas incluso para evitar que el calor exterior se transmita al interior de la vivienda, eso es lo habitual. Y luego, en cuanto la noche lo permite, que estas noches pues ya está bien siendo avanzada incluso la madrugada, ventilar lo máximo que se pueda hasta las primeras horas del día, en el cual vuelta otra vez a la operación. No obstante, hay algunos otros consejos que me gustaría transmitir a los escuchantes, ¿no? Por ejemplo, el uso del ventilador. Un ventilador consume más o menos una décima parte de un aire acondicionado.
¿Una décima parte?
Una décima parte. Con lo cual, estaríamos hablando que no se consigue ese frío, ¿no?, que el aire acondicionado produce instantáneo, pero es algo muy recomendable. Y yo creo que el uso del ventilador este verano ha vuelto con fuerza, desde los de suelo, los de techo, los de pie, etcétera, etcétera. Y hay muchos escuchantes que seguro que tienen ahora mismo puesto el ventilador en sus viviendas. Consume mucho menos y produce un efecto bastante, bastante positivo para mover el aire y por lo menos sobrellevar estas temperaturas. Y luego hay unas cuestiones que también vienen de antiguo. Por ejemplo, es muy recomendable cuando una familia se va a acostar fregar la vivienda. Fregar la vivienda con agua no muy bien escurrida. ¿Por qué? Porque por un efecto termodinámico, la evaporación de ese agua que tenemos en los suelos de la vivienda absorbe esa temperatura y es capaz de disminuir en algunos grados la vivienda. Y los oyentes que tengan terrazas, que seguramente lo estarán haciendo, mojarlas bien durante el día y durante la noche. Terrazas, galerías, azoteas, algo que permita que el agua combata ese calor, ¿de acuerdo? O sea, el agua es nuestro mejor aliado para este tipo de cosas.
Para que esas losetas, digamos, ese terrazo, lo que tengamos, no hagan un efecto estufa, entiendo, ¿no?
Exacto, no hagan un efecto estufa y luego el agua lo que hace es disipar el calor bastante instantáneamente. Todos lo notamos, ¿no? Cuando estás en una terraza que está al sol y de repente, pues bueno, pues la mojas completamente, pues la temperatura cambia radical, ¿no? Entonces, esas son medidas más baratas, sobre todo pues para la gente que pueda tener esas terrazas, esas galerías, pero todo el mundo tiene suelos en la casa, ¿no? Y antes de acostarse, por ejemplo, cuando todo el mundo ya está en la cama, etcétera, etcétera, que nadie lo va a pisar y no se puede pues molestar a nadie, pues se puede fregar la vivienda y se nota un efecto también que evidentemente ayudará a sobrellevarlo, ¿eh? Son medidas de antaño.
Pero que siguen funcionando, ¿verdad? Las de antaño y las de ahora. Y en cuanto a lo que decíamos del coste, pues ha quedado muy claro, ¿eh? 20 céntimos por hora en el aire acondicionado si la luz está a un precio como el que está hoy. 130 euros el megavatio hora. Por cierto, que a partir de mañana el precio medio de la electricidad caerá un 16%, ¿eh? Hasta los 111,7.
Yo creo que, mira, esta ola de calor va a cambiar radicalmente este domingo. De acuerdo a las previsiones meteorológicas, así lo dicen. Y es más, yo creo que este domingo y del domingo al lunes y tal, habrá personas en España que pasen incluso fresco por la noche.
O sea, cierto, sí.
Porque va a haber viento del noroeste, en las montañas la temperatura va a caer la mínima por debajo de 10 grados, va a haber lluvia, e incluso algunos españoles en las cimas de las montañas de sus lugares de veraneo o de residencia verán copos de nieve por la mañana, seguramente, a partir de 2000 y pico metros.
Pues vaya cambio, a ver si resulta que vamos a pasar directamente del aire acondicionado a la calefacción, ¿eh? Que tampoco.
Bueno, hablaremos tampoco de esta conversación seguramente el domingo o el lunes. Sí, sí.
Bueno, ha sido muy interesante, Jesús. Me quedo con eso en cualquier caso, por si seguimos utilizándolo. Esos 20 céntimos por hora, como decimos, del aire acondicionado con un precio de la luz al que tenemos hoy, 130 euros. Y el ventilador consume una décima parte de lo que consume el aire acondicionado. Jesús María Según, muchísimas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a ti, Pilar, y a todos los escuchantes de la cadena COPE. A vuestro
Buenas
servicio.
Tardes. Gracias. Y también es muy, muy interesante hablar de la vitamina D. Y esa pregunta que nos hacemos tantas veces, pero ¿cómo puede ser que viviendo en uno de los países con más horas de luz solar del mundo, España sea uno de los países en que ahora mismo en la actualidad hay más gente con carencia de vitamina D? Es que no es un porcentaje pequeño, es que el 60% de la población está o estamos por debajo de lo que deberíamos. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Qué riesgos puede traer consigo el hecho de que tengamos déficit de esta vitamina D? Manuel de la Peña es académico, profesor de cardiología y presidente del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Muchas gracias por invitarme a tu programa y a ver si conseguimos aclarar todas estas dudas y estas cuestiones sobre la vitamina D.
Vamos a ver si lo conseguimos y además de forma muy rápida, porque ¿qué consecuencias puede tener para nuestro organismo el tener este déficit de vitamina D?
Mira, en primer lugar, la síntesis de vitamina D es a través de la piel y, como muy bien decías tú, el sol influye muchísimo. ¿Qué ocurre? Que a partir de los 50 años, esta síntesis es mínima, con lo cual tiene que venir a través de los alimentos, pero los alimentos son muy pobres actualmente en vitamina D, salvo algunos países como Suiza, que añaden a los productos lácteos vitamina D, hay poca riqueza en los alimentos de vitamina D. Consecuencias, que más del 60% o mucho más la tienen baja y como consecuencia empiezas con cansancio, debilidad, fatiga. Y ese cansancio y fatiga se traduce en una falta de vitalidad. Yo tardo 3 minutos en darme cuenta cuando veo a una persona si tiene esa falta de vitalidad, porque se nota muchísimo. Consecuencias, pues mira, las más extremas es, por ejemplo, que ya está demostrado que la vitamina D ya no es una vitamina tal cual, sino es más bien una hormona que interviene en numerosos procesos metabólicos y concretamente a nivel de las vainas nerviosas influye en la formación de lo que se llama mielina. Por tanto, esas personas que no pueden formar mielina en casos extremos llegan hasta padecer esclerosis múltiple. Por tanto, es importantísimo la ingesta de vitamina D. De hecho, cuando más nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene la vitamina D ha sido con la famosa pandemia de la COVID, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas que sufrían más el virus eran las que tenían menos vitamina D. Uh-huh. Y ahora, concretamente, en un estudio que hemos publicado en el British Medical Journal, resulta que a unas personas hemos hecho un estudio randomizado a doble ciego, donde a unas personas se les daba vitamina D y a otras no les dábamos nada. ¿Qué ha ocurrido? Que las personas que no tomaban vitamina D acababan con serios problemas. En cambio, aquellos que la tomaban, por ejemplo, a nivel de corazón, estaban un 19% más protegidos contra el infarto de miocardio. Son con cosas concretas, pero no sé si hay alguna cosa que te interese.
No, me parece todo muy interesante. Pero entonces, la cuestión es decir, la solución que es tomar suplementos de vitamina D.
Por supuesto, mira, y además yo soy partidario, en primer lugar, de saber qué niveles. Me encantaría, Pilar, que nosotros diéramos ejemplo y tú te hicieras una medición en sangre de la vitamina D y me llamaras porque te podrías quedar sorprendida.
Pues sí, la verdad.
Mira, hazlo porque te digo que te cambia radicalmente la vida y te vas a acordar de mí. Mira, cuando las personas tienen Un déficit severo es cuando tienes menos de 10 en sangre. Un déficit habitual es estar sobre 20. Encontrarte una persona que la tiene normal, que es entre 30 y 50, rarísimo encontrártelo. Solo aquellos que toman suplementos. Cuando la tienes bajísima, soy partidario de tomar una dosis más alta los 3 primeros meses y mantenerla toda la vida. Toda la vida es mensualmente o diariamente, porque el aporte es necesario diario para que las células puedan hacer sus procesos metabólicos. Si no, nos encontramos con problemas también de osteoporosis, además del cansancio y dolores musculares, osteoporosis y problemas cardíacos. Fíjate, también hay un estudio, a mí me da mucha pena los ratones, porque siempre los modelos experimentales los utilizamos, y a los pobres les hemos suprimido la vitamina D y acabaron con insuficiencia cardíaca, es decir, el corazón empieza a fallar. ¿Sabes cuál es lo que me preocupa? Cuando empiezan a fallar las cosas, ya no te sirve la vitamina D para curar. Ya entras en un tratamiento mucho más sofisticado. Es decir, te vale para anticiparte y prevenir,
¿sí?,
pero ya no para curar. Por tanto, es muy importante tener esto presente.
Pues, doctor, me parece interesantísimo lo que dice. Sobre todo me quedo con las consecuencias de ese déficit que, como me dice, tenemos la mayoría. Me voy a hacer yo el análisis y se lo voy a enviar. Y luego otro día quedamos y lo hablamos y volvemos sobre el tema. Pero de momento me quedo ya con que es necesario esa suplementación en los casos de déficit y volvemos con este tema. Me hago el análisis, doctor, de verdad, ¿eh? ¿Vale?
Muchísimas gracias.
Manuel de la Peña, gracias, un abrazo.
Gracias.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti, estemos conectados. Tan solo ahorrar.
En Yastel, fibra buenísima y móvil por $43.95, precio definitivo. Llama al 1510.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre, María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casal súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Aprovecha el sprint de ofertas en Carrefour. Solo hasta el 27 de agosto en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el langostino cocido 40-60 piezas por kilo a 7,49 € el kilo y el melón entero piel de sapo a 79 céntimos el kilo. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero bueno, esta casa parece otra.
Sí, por fin he hecho la reforma que quería.
En Leroy Merlin somos expertos en hacer realidad tu proyecto de cocina, de baño, con asesoramiento gratuito y financiación a tu medida. Revaloriza tu hogar. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre?
En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Se ha hablado tanto del dinero público, de dónde va cada euro que pagamos. ¿Sabes lo que nos cuesta borrar los grafitis que ves por tantos sitios en la calle? Bueno, pues
de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Las 6.